Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Un Bacari Suelto en las Ondas, como siempre con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio?
Hola Jorge, shalom a ti y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente no tiene por qué ser algo particular. Un casamiento, una boda, en todos los países la gente se casa, pero en Israel es bastante complicada la cosa, ¿no? Especialmente si uno no es judío.
Ah, ya te estás riendo. No, si uno no es judío no es nada complicado, no te podés casar porque en Israel no existen los casamientos civiles. Así que ya solucionamos el problema.
Y tenemos una buena excusa.
Sí, eso también, eso también. Pero sí, no hay lo que hacer cuando uno que ya conoce, que estuvo acá, decir la palabra boda o casamiento, es sacar una carcajada después. Y bueno, yo lo que quería contarte hoy, contarle a la gente que nos está escuchando sobre una experiencia personal que tuve, que yo siempre se la cuento a mis amigos y les cuesta creer, pero por medio de esa experiencia mía personal, después voy a contar por qué me pasó, por qué me sucedió y sobre las bodas y los casamientos en Israel, que son increíbles, Jorge. Tú lo debes saber.
Sí, sí. Ahora empieza tú, que luego vemos. Venga.
Esto que te voy a contar me pasó hace muchos años, pero Jorge, me puede pasar esta noche si voy a una boda o mañana. Resulta que en el grupo donde yo trabajaba, con el grupo que yo trabajaba, fuimos invitados al casamiento del hijo del presidente de la organización donde nosotros trabajábamos. Fuimos 5 personas en 2 vehículos, nos encontramos en la entrada y, como es costumbre acá en Israel, preparamos un cheque de regalo en conjunto, y cuando entramos hay una caja fuerte donde uno deposita, pone el cheque de regalo, y como llegamos un poco tarde, nos costó conseguir mesa para sentarnos, porque, bueno, después te voy a explicar por qué, pero moviendo un poco de gente y aprovechando que otros estaban mirando la jupá vendría a ser
el palio,
el
palio nupcial.
Ok, sí. Entonces conseguimos sentarnos y comer, incluso algo de entrada, porque ya veníamos un poco con hambre. Después de que terminó el acto de la jupá, el acto religioso del casamiento, empezaron enseguida los bailes y recién después trajeron el primer plato. Obviamente lo comimos y al terminarlo una de mis compañeras propuso de que vayamos por lo menos a saludar al papá del novio, a decirle más alto, felicidades. En la misa, en la mesa donde veíamos que había gente importante, no estaba, pero no nos preocupamos porque los padres suelen sentarse también en otros lugares. Y lo empezamos a buscar y no lo encontramos. Al final dijimos, bueno, vamos a pedirle al fotógrafo que nos indique dónde está el padre del novio, y que nos lleve a la mesa de él. Así fue como le pedimos al fotógrafo y él nos llevó hasta el padre del novio. Nos dimos cuenta que el padre del novio no era el que estábamos buscando, estábamos disfrutando de un casamiento equivocado. Después te voy a contar el final, pero primero quiero explicar.
Lo más importante, el cheque lo pudieron sacar de la caja fuerte.
Bueno, eso te lo voy a contar al final.
Vale.
Quería explicarte por qué me puede volver a pasar esto también en el casamiento, en la boda de mañana. Si bien las cosas están cambiando mucho en los últimos años y los casamientos quieren y se están pareciendo cada vez más a los americanos, los de Estados Unidos, que para nosotros son el modelo a imitar siempre, todavía tenemos mucho recorrido por recorrer, nos falta mucho. Dos cosas hay que saber. Primero, como te dije antes, en Israel no existen las bodas civiles. Si no puedes casarte por medio de un acto religioso, entonces uno debe hacerlo en el exterior. Y una vez que uno vuelve con la partida civil de que se casaron en Chipre, por lo general, o en España, o donde quieran, entonces uno es reconocido acá en el documento de identidad como pareja casada. Pero si no, no. Lo otro que quiero decirte es que en Israel no existen los regalos, solo se regala dinero. quien no tiene un cheque para anotar en la entrada y ponerlo en la caja fuerte, como hicimos nosotros aquel día, sabe que hay un cajero automático ahí al lado de la recepción donde se puede incluso o sacar efectivo y ponerlo en un sobre y darlo como regalo, o ahora también hay un servicio nuevo que es con tu tarjeta de crédito le regalas el dinero que quieres por medio del cajero automático. ¿Por qué me puede pasar mañana? Bueno, primero porque en Israel te invitan a fiestas de una manera difícil de entender. Uno cuelga un cartel en el pizarrón del trabajo o del edificio contando que se casa un hijo y que cada uno vea el cartel como una invitación personal. Okay, yo entro al edificio y digo, el hijo de Yossi Cohen se casa la semana que viene y estoy invitado. No sé ni quién es Yossi Cohen, ni quién es el hijo, ni quién es la esposa, pero ellos me invitan. Últimamente, como te dije, las cosas están cambiando, pero este sistema todavía existe. Ese día, que lo que nos había pasado es que entramos a un casamiento sin saber quién se casaba. No conocíamos a los novios y es algo normal. Todavía eso sigue pasando. Los casamientos en Israel son los días de semanas, días hábiles, y en horas tempranas, a las 8 o 9 de la noche. Entonces muchas veces uno llega al casamiento después del trabajo y uno no está obligado a vestirse de traje y corbata como se acostumbra en muchos países del mundo. Uno suele ver en una pista de baile acá en Israel soldados, policías o con demás disfraces, gente con sandalias, zapatillas de deporte, t-shirts o jeans. Obviamente que están los que se visten lindos, pero jamás como los que uno suele ver en los casamientos, en las bodas del exterior. Acá es la vestimenta es informal, el 90% de la gente va vestida informalmente, y sí, los más cercanos, quizás el padre del novio se ponga una corbata o algo así, pero es algo que es como un disfraz para nosotros. Lo único que sí que se puede comparar es la novia. Yo creo que la novia israelí invierte dinero y maquillaje y como toda novia de todo el mundo. En esos días el regalo era un problema, ¿ok? Te estoy hablando de cuando me equivoqué de casamiento y entré a un casamiento equivocado. Lo que nosotros hacíamos en ese momento era llamar al salón de fiestas, preguntar cuánto pagan los novios por el cubierto. Y nosotros le agregábamos un poquito más según la afinidad que teníamos con los novios. Hoy por hoy hay una aplicación que todos conocemos, entonces cuando recibimos la invitación metemos los datos en la aplicación esta y calculamos, y la aplicación calcula sola cuánto tenemos que dar de regalo. Entonces nosotros tenemos que llenar los campos, que por lo general preguntan dónde es el salón de fiestas, cuántos invitados hay, qué contacto tenés con la persona, si es un primo, un hermano o alguien que no conoces, qué profesión tienes tú, en qué mes es la fiesta, qué día de la semana es la fiesta. Los martes por lo general es para el judaísmo más importante y es el día más requerido para todos. Y también te preguntan cuánto te regalaron ellos en tu boda o en tu bar mitzvah. Entonces, sí, son preguntas porque es así. Porque,
bueno, son las preguntas que uno se hace sin una aplicación.
Y sí, pero ellos ya te hacen el cálculo de cuánto le tenés que dar para no pasar vergüenza. Y bueno, es algo que es aceptado acá. Si a mí me regalaron poco dinero, yo eso lo pongo en la aplicación y la aplicación se va a vengar también de la pareja que me invitó. Otra de las cosas informales y que pasan aquí, yo supongo que aquí solo, es que mientras que la gente come en la recepción, enseguida empieza el acto de la jupá, que es el acto religioso, donde el marido, los novios hacen el acto con los padres y los cercanos, pero uno no está obligado a verlo. Yo sé que en el exterior muchas veces el acto de la jupá se hace en una sinagoga, pero acá no, acá la jupá es el mismo salón, quizás al aire libre o adentro, pero es ahí. Y lo que molesta, lo que es informal, es que mientras es el acto de la jupá, uno escucha el ruido de los cubiertos mientras la gente está comiendo, o risas de amigos que se acaban de encontrar, celulares, por supuesto, que suenan, o mozos que rompen vasos yendo a la cocina. Y tú sabes en Israel lo que pasa cuando un plato o un vaso se rompe y se cae al piso. Al principio es un segundo de silencio total y enseguida empiezan todos los chicos y adultos y ancianos.
Más altos,
sí, como si fuera no sé qué. Y bueno, después de todos esos más altos por los platos rotos y no por la jupá, digamos que sigue el casamiento. Otro de los fenómenos en Israel es que la gente no tiene lugar fijo para sentarse. Entonces cada uno se sienta, termina la jupá y si uno no recibió lugar o no entonces corre la gente a las mesas para ir a sentarse y ocupar lugar donde se puede. Yo me acuerdo que en Argentina, en el país donde yo nací, las fiestas que siempre iba, había una importancia del lugar donde uno se sienta, que se hablaba después todo el año. Me acuerdo que familias se dejaban de hablar por la distancia entre la mesa que le tocó a uno sentarse con el parlante del salón o cerca del baño. Yo me acuerdo que era todo un tema. Y cuando uno entraba a una fiesta en Argentina, decían en qué mesa te tenías que sentar y tenías que respetarlo. Acá no, acá yo puedo ir, sentarme al lado de los novios o con el padre y la madre sin conocerlos y es donde me tocó sentarme, donde encontré un lugar, digamos. Entonces me puedo sentar y nadie me va a mover, nadie me va a sacar de ahí. Salir a bailar, bueno, uno puede salir o no. Uno sabe que a las 3 horas, 4 horas máximo ya estás de vuelta en tu casa, porque mañana, al otro día, tenés que volver al trabajo. Muy pocas veces uno va a las bodas o a los casamientos con los hijos. El motivo es que te cuesta plata. Uno, cuanto más gente va, más plata tiene que dar de regalo y a veces no vale la pena. Como los casamientos son una especie de negocios en el que los novios quieren ganar y uno quiere no salir fryer, no salir, ¿cómo se dice?
El tonto.
Tonto. Mm. Sí. Entonces hay una lucha entre ambos, una lucha que no se dice, pero es así. Ellos invitan a gente que sabe que va a traer buenos regalos y uno trata de también ahorrar también en el regalo porque pensá que tenemos muchas bodas durante los veranos. Te vuelvo a decir, las cosas están cambiando últimamente con respecto a la vestimenta, el respeto a la jupá, el lugar donde te sientas, etcétera, pero todavía estamos lejos de otros países. Entonces, lo que yo le aconsejo a la gente, que cuando vengan a casamientos acá en Israel, están invitados, o no, porque acá uno puede entrar a un casamiento sin estar invitado, si ya se van a colar, les quiero dar un poco de propinas, no de propinas, de tips, de consejos. En qué casamiento colarse, en qué casamiento conviene colarse. Yo, para mí, los mejores casamientos son los de la gente que usa kipá tejida, que son los de Bnei Akiva. Son casamientos espectaculares, eso sí, las mesas son conjuntas, pero los bailes son separados, mujeres y varones bailan separados. Así que no hagan papelones ahí si se llegan a colar en esas bodas. Los más ruidosos son los de los marrocanos, el que quiere escuchar ruido, el cululú que gritan las mujeres y los tambores que usan y qué sé yo, métanse en un casamiento de marrocanos. Los más alegres para mí son los de los yemenitas, por lejos, yo todos estos casamientos que te estoy diciendo estuve, así que lo digo por experiencia. Los más raros son los de los rusos, no entendí nada, el casamiento de los rusos, yo estuve y no entendí absolutamente nada, ni las costumbres, ni las comidas. Los más emotivos son los casamientos de los ortodoxos judíos. Acá también, no solo los bailes son separados, sino que también hay una separación entre dónde se sienta la gente. Hay una mitad que es solo de varones y la otra mitad solo de mujeres. Y para salir de la fiesta, por ejemplo, yo cuando voy con Nira, con mi señora, a casamientos así ortodoxos, tenemos que llamarnos por teléfono cuando salir, porque yo no la veo en toda la noche y uno está bailando del otro lado, ¿ok? Los más bailables son los casamientos sudamericanos. No hace falta invitar a la gente a bailar, los sudamericanos entramos a la pista de baile y hasta que no nos digan que hay que sentarse, nadie sale de la pista. Los más aburridos son los de los Ashkenazim, porque son, no sé, para mí son los más aburridos. Y los más peligrosos, tengan cuidado si se llegan a colar en casamientos de árabes drusos o árabes musulmanes, ahí usan armas y disparan al aire cada vez que están contentos. y en serio, disparan con armas de verdad y a veces hay lío con eso. Si hay algo lindo en las bodas de Israel es que jamás se parecerán unas de las otras. Son tantas las variedades que uno no sabe lo que le espera al entrar al salón de fiestas. Primero comenzamos con las tendencias religiosas. Yo te dije, he estado en bodas de judíos, cristianos, musulmanes, drusos. Dentro de las bodas judías he estado en bodas ortodoxas, como te dije, que estamos separados. Y dentro de las ortodoxas están aquellos de sombreros o esos que tienen sombreros grandes o los que usan kipá de terciopelo negro, que te dije son en 12 salones diferentes o en un salón que está dividido. El lado de los hombres por lo general está la orquesta y del lado de las mujeres que se baila en otro lugar escuchando la música que tocan de nuestro lado. ¿Qué más? He estado en bodas religiosas con ellos de kipá tejida, como te dije, que te dije que son las fiestas que a mí más me gustan, son las mejores fiestas. Ahí también, te dije, las mujeres bailan y hombres bailan separados, pero comen todos juntos. Son todos bailes en rondas, muy lindo. He también asistido a bodas de seculares, tradicionalistas, liberales, laicas, de colonos, de ateos, todo eso dentro de los judíos. Otra cosa que influye en el estilo de boda es el origen de las familias. Como te dije antes, es hermoso participar en una boda en que ambos jóvenes son yemenitas, marrocanos, rusos o sudamericanos. Pero ni que hablar cuando las fiestas son entre dos personas diferentes, dos orígenes diferentes. Entonces, lo que pasa es que hacen una fiesta israelí, y eso es lo que está pasando últimamente, que hay más y más bodas israelíes con música israelí, y no solo con a los estilos de etíopes, iraníes, húngaros, franceses, o iraquíes, afganos o indios. Esas son bodas en que las comidas son típicas, las costumbres, las músicas, los bailes, las vestimentas, pero cuando es una fiesta israelí ya es para todos por igual, tanto la música, la comida y todo eso. Uh-huh. Y bueno, cada vez son más las parejas que optan por también por bodas alternativas, no haciendo el acto religioso. A veces por ideología, a veces por creencia. O también como protesta. O también en mi caso, si yo, por ejemplo, me querría casar hoy por hoy con Nira, que es mi segunda mujer, no podría casarme por una ley religiosa que dice que ella es separada y yo soy Cohen. Entonces no podemos casarnos bajo la jupá y tenemos que hacerlo por medio de una boda alternativa. Y yo creo que eso, con eso te resumí más o menos lo que son las bodas en Israel. Y te di el ok de por qué te reíste apenas a principio de la charla, dijiste bodas y te pusiste a reír solo de las bodas de Israel.
Escúchame, antes de que des tu frase final, yo también quiero en este momento dar una frase. Sí. Toda persona en el mundo tiene que asistir alguna vez en su vida a una boda en Israel. ¿Te parece como una vivencia? Como cuando uno escribe las 10 cosas que tengo que hacer antes de morirme, yo pongo ir a una boda en Israel. Porque yo creo que nadie ha pasado por una experiencia semejante, porque todo el mundo se piensa, ve a la gente en Israel y dice, bueno, son gente normal, tienen sus cosas, pero harán todo lo demás de forma normal. Pues no, las bodas son muy particulares. Muchas de las cosas que vos contaste parecen, después de mucho tiempo viviendo en Israel, como te pasa a ti, te parecen lo más habitual del mundo, pero no, ya la gente se está enterando de que son cosas muy diferentes y tampoco son las historias que cuentan, yo qué sé, eso, las bodas árabes de 3 días o lo que sea. Esto es algo muy particular, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, te voy a contar para terminar el final.
Claro.
En aquel casamiento que entramos por equivocados, cuando nos presentamos con el padre del novio y le explicamos que era una equivocación, y bueno, obviamente le pedimos que nos devuelva el cheque que habíamos puesto en la caja fuerte. Obviamente que nos fuimos a un costado, había mucho ruido ahí, y nos dijo que no era justo que él nos devuelva el dinero, porque ya habíamos comido, y una vez que uno comió algo, él ya tiene que pagar el cubierto. Pero dijo que no nos preocupemos y de que durante la semana íbamos a arreglar para que los dos terminemos conformes. Al final llegamos a un acuerdo y él nos devolvió, en realidad, durante la semana parte del regalo, no todo, pero casi la mitad del regalo, y yo creo que fue un lindo gesto de su parte. De ahí viajamos al casamiento que queríamos, y llegamos para el plato principal casi al final de la boda, por supuesto. Así que fue el casamiento que menos tiempo estuvimos, que menos disfrutamos y el que más caro nos costó.
Pero al segundo casamiento, al final, ¿qué hicieron? ¿Pusieron regalo otra vez o nada?
Sí, tuvimos, obvio. Era el padre. Se casaba el hijo de nuestro presidente de la empresa. Si vamos sin regalo nos matan. Estamos todos despedidos al otro día, por supuesto.
Por eso iba a decir de que luego que no lo invites a nadie de esa boda, porque ya se habrá corrido la voz de que sois unos roñosos.
Sí. Yo podría contarte sobre la boda. Tuvimos hace 2 meses nuestra experiencia personal de hace 2 meses cuando se casó nuestra hija mayor, pero eso será para otro programa.
Para otra, ya, eso entra en el rubro del yajneray, del cotilleo, como se dice en español. Muchas gracias, Sergio. Ha sido muy divertida esta historia de hoy y te esperamos la semana que viene. Hasta la próxima.
Ok, más alto y shalom. Chao.